Y así llegamos a las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Sean bienvenidos de nuevo a la actualidad política en Onda Madrid después de la actualidad deportiva, como siempre, resumida e incluso resumida, pero al detalle, con detalle. Esto es difícil, es casi un oxímoron, pues lo consigue Quique Díaz cada día en Onda Madrid, en El Enfoque, el espacio deportivo, y de él saltamos a la segunda hora de este informativo, de este miércoles 6 de agosto, un día en que se vuelve a poner en duda la alta velocidad española y el transporte ferroviario en general, tras la suspensión ayer de varios trenes de alta velocidad y larga y media distancia en Sevilla que conectan con Madrid y otras ciudades andaluzas. Hablamos de 2.200 viajeros afectados que han llevado a Miguel Ángel García, al portavoz del Gobierno regional, a criticar la gestión del ministro Óscar Puente.
Bueno, es la tónica habitual, retrasos, incidencias. La verdad que los madrileños, los españoles en general, desde que Puente es ministro de Fomento, no saben si van a poder llegar a su destino cuando cogen el tren. El tren, que en su día, especialmente a la larga distancia, fue una de las señas de identidad de nuestro país, hoy es un auténtico caos.
Un caos, pero bueno, se nos ha quedado el corte de sonido en caos, que también valdría para la declaración. Declaraciones del portavoz del Ejecutivo Regional, a las que añadía su parecer sobre los trenes de media distancia que conectan Extremadura con Madrid, comenzando y finalizando en Leganés, del 22 al 30 de agosto, Ainhoa Cifuentes.
Los viajeros de los trenes de media distancia de Extremadura y Talavera de la Reina con Madrid tendrán que bajar y subir en Leganés desde el próximo 22 de agosto hasta el 30 de agosto debido a las obras que se están realizando en la propia estación de Atocha. Y la Comunidad de Madrid ha criticado que esta decisión se debe a la falta de planificación del Gobierno. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
Afectan a todos los vecinos, a los madrileños y a los extremeños, que cuando tengan que utilizar ese tren, que ya por otra parte tiene demasiadas incidencias y ya es un tren que además tiene dificultades muy importantes, como todo el mundo sabemos, pues ahora se van a encontrar en que se quedan en Leganés precisamente por esa falta de planificación del ministro Puente, por esa falta de planificación del Gobierno central, que ni está ni se le espera cuando realmente tenemos actuaciones muy importantes que realizar.
Los usuarios con salida o destino a Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de cercanías, y según la Comunidad de Madrid, los ciudadanos se van a encontrar una dificultad más en la conexión entre estas dos comunidades autonómicas.
Y bueno, pues una dificultad más que van a encontrar, en este caso los extremeños y los madrileños, cuando tengan que conectarse entre las dos comunidades autónomas a través del tren. Un tren que, insisto, que ya presenta demasiadas incidencias, como ahora poner una traba más, y es que no puedan llegar hasta la ciudad de Madrid y que tengan que quedarse en Leganés y luego coger un cercanías con esa incertidumbre que puede suponer coger el cercanías.
El lado positivo dice que la comunidad cuenta con autobuses interurbanos para poder resolver este tipo de problemas.
Bueno, menos mal que en la Comunidad de Madrid tenemos los interurbanos y tenemos un transporte público, la verdad que preparado precisamente pues para poder absorber todos esos problemas que tiene en este momento cercanías y que tiene también las líneas de larga distancia y de media distancia, como es el caso de Renfe.
Esta medida temporal no afecta a los servicios de larga distancia, por lo que los trenes Alvia-Extremadura-Madrid no modificarán su paso por la estación madrileña.
Del ámbito nacional y político, tenemos al Gobierno valorando las declaraciones de Santos Cerdán, que hacía en una entrevista desde prisión, y al Partido Popular cargando contra el PNV, mientras que Aitor Esteban asegura no va a dedicar ni un minuto más a hablar del mismo tema por el que cargan contra ellos, la trama Coldo, Anchón Alonso y un largo etcétera. Noelia Andoria.
En la entrevista que Santos Cerdán concede a La Vanguardia, no es tajante al descartar posible financiación ilegal de su partido. No, que yo sepa no, se limita a contestar el exsecretario de organización, y eso ha levantado las sospechas del PP. Hoy la vicepresidenta tercera, Sara Gessen, se remite a las auditorías encargadas para negar cualquier irregularidad.
Todos y cada uno de los análisis que se han llevado a cabo llevan a que las cuentas están en perfecto estado de revista y sin ningún tipo de actuación ilegal.
El PP hoy ligaba el caso Coldo con el PNV por la mediación que Santos Cerdán asegura hizo el empresario Anchón Alonso para facilitar las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, elevaba la polémica con el presidente del PNV, Aitor Esteban.
Aitor Esteban tiene un problema, y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez hoy está en prisión. El problema es que si cree que Santos Cerdán miente, tiene la obligación de decirlo.
Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, contestaba el PNV, que zanjaba la polémica asegurando que no dirá nada nuevo sobre el asunto.
Claves económicas de la jornada, Sergio Rodríguez.
Pues seguimos con ciertos derivadas de la OPA, la famosa OPA del BBV sobre el Sabadell. El presidente del Banco Sabadell hoy, Josep Oliu, ha dicho que los accionistas que acudan a esa OPA del BBVA no podrán cobrar el dividendo de la venta de la filial británica TSB, previsto en medio euro, 0,5 por acción. Ha sido aprobado con un 99% de apoyos y esto obliga al BBVA a replantearse la OPA.
Este dividendo no afectaría la ecuación de caje propuesta por BBVA, ya que solo se ajustan los pagos realizados durante la vigencia de la OPA, cuya finalización se prevé para este año 2025, mientras que la venta de TSB no se prevé completar hasta el año 26. En concreto, se propone a los accionistas la distribución de un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos de euro brutos por acción.
Y un análisis de la Seguridad Social refleja que entre 2019 y 2024 la duración media de un empleo ha pasado de 189 a 241 días, es decir, una diferencia de 51 días. Más cosas, ChatGPT alcanza un valor ya de 500.000 millones de dólares. OpenAI está en conversaciones con inversores sobre una posible venta de acciones por parte de empleados y antiguos trabajadores que supondría esa valoración de la compañía. 500.000 millones de dólares ahora mismo. Y un estudio que nos ha llegado recientemente. Recientemente, los madrileños eligen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias como sus destinos favoritos para hacer planes de verano, aunque le siguen de cerca varias comunidades del norte de España. Es un estudio de la marca de cervezas Mau 00 Tostada y muestra que Andalucía tiene un 17% de las preferencias de los madrileños encuestados, seguida por la Comunidad Valenciana con un 11% y por Canarias con un 10%. Y varias comunidades del norte también se cuelan, del norte de España, como Asturias con un 9%, Cantabria el 6% y Galicia el 5%.
Claro, Galicia calidad de siempre, entre otras regiones que has mencionado, Sergio. Claro que sí. Nos quedamos en el ámbito económico, además, porque ayer fue materia de tertulia en el enfoque la amenaza de Trump a la Unión Europea de un 35% de aranceles, si incumplían términos como invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 3 años. Amenaza que no suena tal por el tono jocoso al que nos acostumbra el presidente norteamericano, Julio Martínez.
Fíjate en qué términos habla del acuerdo con la presidenta von der Leyen. Acuerdo para ella, para Trump, más bien una dádiva.
They gave us $600 billion that we can invest in anything we want.
Nos dan 600.000 millones de dólares para gastarlo en lo que nos dé la gana. No es un préstamo, dice Trump, es un regalo. Y está por escrito, asegura, en el acuerdo que firmó von der Leyen. Y si no cumple, amenaza.
Well, then they pay tariffs of 35%. They pay
si no cumple, los aranceles para Europa no serán del 15%, como se ha pactado, sino del 35%. No da puntada sin hilo. El magnate sabe muy bien, Trump, además, que Europa como ente pues no tiene capacidad de soltar 600.000 millones de euros para Estados Unidos como si fuera un diezmo o un vasallaje. Cada Estado miembro es soberano para decidir si regala o no regala miles de millones de dólares. Y la otra gran idea del día de Donald Trump, atención, en estas 2 próximas semanas va a poner en marcha un plan, un proyecto piloto, para que quienes soliciten visados tipo B1 y B2 para entrar en Estados Unidos paguen fianzas de, ojo, hasta 15.000 dólares. Visados B1 son para viajes de negocios y visados B2 es el típico esta, que el que haya ido a Estados Unidos sabe de lo que hablo, el típico esta que sacamos pues si vamos de viaje, por ejemplo, a ver Nueva York, es lo que necesitamos. Pues habría que pagar hasta 15.000 dólares de fianza. Objetivo, dice Trump, evitar la inmigración ilegal que entra con ese visado y luego ya no sale, se queda allí. Si te vas antes de que expire la validez, como suele hacer todo el mundo, o casi todo el mundo, te devolverían esa fianza. Se desconoce, eso sí, por el momento, si esta medida se va a aplicar también a países de la Unión Europea.
Y en las calles de la capital se habla de solidaridad y trabajo por los más vulnerables. Es la obra de la Fundación Madrina y su reparto de ventiladores entre la población más necesitada. Con sus voluntarios está Maite López. Maite, hola de nuevo.
Sí, hola, ¿qué tal? Jesús, muy buenas tardes de nuevo. Hace un ratito hablábamos con el presidente de la Fundación Madrina y nos hablaba de lo importante que eran esas donaciones, el agua, los ventiladores, la ropa para las madres y para los más pequeños. Voy a aprovechar y aquí muy cerquita está el almacén, voy a pasarme pues para ver qué está ocurriendo en estos momentos en el almacén. Y según estoy entrando yo, pues entran también madrileños cargados de cajas. Déjame que me acerque y les pregunte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venías a traer ropa, creo, ¿no?
Sí, para la Fundación Madrina.
Uh-huh. ¿Eres donante normalmente? ¿Vienes a ayudar?
Normalmente vengo a ayudar en la guardería.
Sí.
Sí. Pero ahora estoy aprovechando que tenía unas bolsas con ropa que ya no uso y las he bajado también.
Es importante, ¿no? Echar una mano cuando se puede.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo con la ropa, que todos tenemos mucha y al final está el riesgo siempre de que acabe tirada por ahí, entonces siempre es mejor donarla a alguien que la pueda usar.
¿Colocando todo lo que se va a repartir mañana?
Sí, juguete que nos donan y todo.
¿Hoy cargando y mañana repartiendo?
Sí, hoy cargando y descargando y mañana repartiendo.
¿Eres voluntario o trabajas en la fundación? ¿Cuántas veces vienes a la semana?
Vengo todos los días.
¿Vienes todos los días?
Sí, de lunes a viernes. Y además quedamos a casi a 400 personas, familia, a 400 familias alimentos.
Y al fondo del almacén escuchamos a Oxana, la conocemos de otras veces que hemos venido aquí a la Fundación Madrina. Oxana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Colocándolo todo para que haya más espacio para que podáis, bueno, seguir recogiendo, ¿no?
Sí, sí, es que acabo de recibir una donación súper chula de ropa de bebé, de invierno, de verano, y es súper guay porque también tenemos no solo ropa, pero zapatos que nos sirven mucho porque vienen las madres que no tienen ni calzado.
Gracias, Roxana. Y Jesús, vamos a salir porque estamos estorbando en el almacén y mientras salgo te cuento que mañana es el reparto aquí en la Plaza San Amaro número 4. Aquí está la Fundación Madrina. Mañana la campaña se llama Aire y Agua y van a repartir ventiladores y también botellas de agua para aquellas familias más vulnerables.
Pues bravo. Bravo y nos quitamos el sombrero ante labores como la de estos voluntarios que nos acabas de acercar, Maite López, y por supuesto trabajos como los de Fundación Madrina que permiten que población vulnerable tenga un ventilador, un ventilador. Más asuntos que son noticia, historia de un día con Julio César Cobos.
Se confirma el asesinato por violencia de género en Don Benito, prisión incondicional para un varón que el pasado 4 de agosto asesinó a su mujer dejando 4 hijos menores. Se le prohíbe acercarse a ellos a menos de 500 metros. La Junta de Extremadura se hace cargo de la guarda y custodia de los hijos. El Ministerio del Interior niega que haya ningún contrato con Huawei y que peligre la seguridad de nuestro país. El Partido Popular habla de una nueva trama de corrupción. Miguel Tellado involucra a Antonio Hernando, antiguo director de Telecomunicaciones, en pasar de trabajar para Huawei a colaborar con Pedro Sánchez. En todas las conexiones está el expresidente Rodríguez Zapatero. Se pone en marcha la operación asfalto en Madrid. Llegará a 21 distritos, más de 360 calles. Se van a acondicionar con 105.000 toneladas de asfalto y con una inversión de 5,5 millones. Y 5 soldados heridos y una persona detenida tras un tiroteo en una base militar en Estados Unidos. El suceso ha ocurrido en la base militar de Fort Stewart, en Georgia. Es la mayor instalación de las Fuerzas Armadas americana y enseguida se ha informado a la Casa Blanca y a Donald Trump. Preocupa que este tiroteo haya sido en un centro militar.
8 y 12 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente hoy le hemos quitado un par de grados a esas temperaturas máximas. Nos hemos quedado en torno a los 38 grados en Madrid capital. Mañana podrían subir un gradito más hasta los 39. Sí que es cierto que hoy la calima, ese polvo en suspensión y también las nubes altas que veíamos en el cielo, bueno, el cielo estaba más turbio, evidentemente, pues hemos contado con algo menos de calor, pero el calor sigue siendo intenso porque 38 o 40, pues eso, que el termómetro aprieta. Mañana encontraremos aviso naranja una vez más en toda la Comunidad de Madrid porque la temperatura volverá a estar cercana a los 38, 39 grados dependiendo de la zona en la que nos encontremos, sobre todo en el centro, en la cuenca del Henares o en la comarca de Las Vegas. Amaneceremos también con madrugada tropical en gran parte de la Comunidad de Madrid y esa va a ser la tendencia durante los próximos días, grado arriba, grado abajo. La verdad que vamos a seguir viendo termómetros, pues eso, sofocantes, sobre todo en las horas centrales del día. Así que ola de calor, como decíamos, hasta el próximo martes.
Circulación, Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos se encontrarán las mayores complicaciones en la A5R, en el entorno de Alcorcón, ya en la incorporación a la M40, y tráfico en aumento en la M50, en los entornos de Getafe, Fuenlabrada y Parla, todo ello en dirección a la autovía de Córdoba.
Enseguida abrimos nuestro espacio literario en un lugar de la radio. Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola Jesús, pues hablaremos...
¿A quién tenemos hoy?
Hablaremos con la historiadora y escritora muy prolífica María Lara. Su obra Juana I, la reina cuerda, es una visión detallada sobre la conocida como Juana la Loca, aclarando aspectos de su vida. Recordamos, hija de la reina Isabel la Católica, sí. madre del emperador Carlos I y V de Alemania, y una figura injustamente tratada por la historia y por su propia familia.
En un minuto, en El Enfoque, en un lugar de la radio. Sigue El Enfoque.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En un lugar de la radio con Sergio Rodríguez.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza.
Y quien viene hoy a nuestro lugar de la radio es María Lara, conocida ya en esta emisora. Hemos hablado con ella de casi todas sus publicaciones, prolífica, historiadora, profesora titular de universidad, escritora. Tiene muchas publicaciones, ensayos, novelas. Y hoy traemos precisamente su obra titulada Juana I, la reina cuerda. Ya va por su cuarta edición, publicada por Almuzara, que es también garantía de calidad. María, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Encantado de tenerte aquí de nuevo, después de tanto tiempo, y vamos a entrar en materia. Esta reina que conocemos, María, quizá por lo tópico, más por lo tópico que lo real, su vida ha sido, por ejemplo, llevada al cine, a la pintura, con ese dramático cuadro de Francisco Pradilla, acompañando al féretro de su esposo por media España. Pero la realidad, en cuanto a su, digamos, estado mental, es otra, y así lo revelas en este libro, en La Reina Cuerda, ¿no?
Efectivamente, porque durante el periodo de investigación para escribir este libro, pues he realizado también para mí misma muchos descubrimientos, en el sentido de que una mujer que, lamentablemente, Juana I, ha sido tan denostada y ha pasado a la historia como la loca, pero en plan insulto, no en plan argentino, lo de loca, como se suele decir también en otras versiones del castellano, pues sin embargo, el hecho de escribir este libro y en los archivos encontrarme con su firma, con su autógrafo, encontrarme también con la revelación de sus amigas, esas antiguas criadas que dejó en Castilla cuando ella se fue a Flandes, encontrarme con su voz, aunque sea leyendo entre líneas, debido al maltrato que sufrió en los últimos tiempos de su vida a manos no de sus captores, pero sí de sus sirvientes, que en vez de agasajarla hacían todo lo contrario y contrataban el marqués de Denia y las personas puestas por el hijo de Juana, Carlos I, Carlos V, para que la atendieran. Lo que hacían era contratar, entre comillas, a loqueras, un término que ya echa hacia atrás en el momento que lo escuchas, personas que estuvieran con una loca. Bueno, pues ha sido, como digo, también un conjunto, un sinfín de hallazgos lo que me ha llevado a desmentir en este libro la presunta demencia de Juana, y esos hallazgos pues también me han permitido reencontrarme con la persona más tergiversada de la historia, que es Juana I, la reina cuerda, porque de lo que se ha dicho de ella, el 98% es falso.
Hablas, por ejemplo, en el capítulo 17 de la documentación sobre la reina, y en gran parte, pues curiosamente, paradójicamente, destruida por su propio hijo, el emperador Carlos.
Destruida por su padre, Fernando el Católico.
Fernando el Católico.
Por su marido, Felipe el Hermoso, pero también por su hijo, como tú dices, por Carlos V. Y es que estos tres hombres no se pusieron nunca de acuerdo, nunca estuvieron sentados en una misma mesa, no estuvieron los tres hablando juntos, porque cuando Carlos viene a España ya se habían muerto Fernando el Católico en 1516 y en 1506 había fallecido el padre de Carlos, Felipe el Hermoso. Pero los tres quisieron arrinconar a Juana, los tres quisieron eclipsarla. A ninguno de estos tres hombres le apetecía ni ser padre de la reina, ni ser marido de la reina, ni ser hijo de la reina. Lo que querían ser ellos era reyes titulares en solitario, algo que luego Laura Lara y yo también hemos investigado para el caso contemporáneo en otros libros nuestros, como por ejemplo Princesas en Jeans. Pues hablamos también de cómo en el siglo XX ha habido reyes en las cortes europeas, en Holanda, Dinamarca, Reino Unido, pues que en cierto modo, como eran el esposo de una reina titular, a veces no lo llevaban nada bien. Son personajes que salían en las páginas de las revistas del corazón. Eso también nos lleva a preguntarnos por qué a algunas personas les resulta tan difícil estar casados con una reina.
Uh-huh. Una reina sin duda maltratada por su tiempo, en su tiempo. Se me viene ahora a la cabeza, no sé si tú lo conocerás, la saga sobre los Austrias de José Luis Corral. Nos describe ahí cómo estuvo recluida, pues en un caserón de un pueblo castellano, incluso no acorde con su condición real, y enlaza pues con lo que tú dices, ¿no?, el tratamiento que recibía de su propia servidumbre.
Es que además ese torreón, esa fortaleza de Tordesillas en Valladolid, donde estuvo encerrada, ni siquiera hoy está en pie, porque en época de Carlos III, en el siglo XVIII, como era un edificio que había tenido muchas averías, que había tenido humedades y que había tenido diversos problemas en cuanto a la construcción, pues le suponía un coste excesivo el repararlo año tras año y decidieron demolerlo. Sí que está en Tordesillas, sin embargo, la casa donde se firmaron los tratados de España y Portugal, el Tratado de Tordesillas de 1494, en la juventud, en la mocedad de Juana. Y claro, el estar confinado durante un tiempo, todos lo hemos probado con el coronavirus en 2020, estuvimos unos meses confinados para no contagiarnos del virus, podíamos salir a la calle después por turnos de edad o para hacer las compras básicas. Pero es que ella estuvo encerrada casi 50 años, desde los 29 años hasta los 75, cuando fallece, ella está encerrada en Tordesillas. ¿Cómo sería mirarse al espejo con 29 años y mirarse al espejo con 75? Sí. Eso, perdido la eso. Vida.
Yo siempre, María, atento, muy atento a las citas iniciales. Me fijo en una de San Agustín. Un corazón desorientado es una fábrica de fantasmas. Algo así le ocurriría a Juana.
Esa frase de San Agustín la puse para evocar el mundo tenebroso en el que tuvo que vivir Juana durante ese confinamiento en Tordesillas. Pero también para llevar a los lectores y a las lectoras a recapacitar en la fortaleza de Juana. Porque Juana, de la que se ha vendido esa imagen de unos celos desmedidos, de tener un apego a su marido que la hacía desconfiar de sus movimientos por la corte. Bueno, pues ahí, a esa fábrica que produce fantasmas, le doy la vuelta en el libro para explicar cómo Juana, desde el momento en el que llega para casarse con 17 años con Felipe, demuestra tener una alegría, una vitalidad y también una paciencia sin límites, porque tardó semanas Felipe en darle la cara a Juana cuando ella ya se había desplazado desde Laredo en el Cantábrico en una armada con los nobles y había llegado ya a tierras de Flandes y sin embargo no aparece, el muchacho no aparece con el que se va a casar. Si eso pasa en un cuento de princesas, de los que claro también tenemos que hacer mucha crítica desde la lectura del siglo XXI por los valores que se vendían acerca de los uh-huh. príncipes y los roles de las princesas, pero eso a cualquier princesa la habría desorientado y ella sin embargo es feliz esperando, aprendiendo, porque era la más intelectual de todos los trastámaras, se comunicaba en latín con los eclesiásticos, en castellano se dio cuenta que allí se podía comunicar con poca gente y empieza a aprender las lenguas de Flandes y finalmente aparece ya Felipe Y ella, lejos de echarle una reprimenda por esa tardanza, sin embargo, lo recibe con alegría y vive con entusiasmo ese matrimonio, a pesar de que el que estaba haciendo las cosas mal desde el primer momento de la boda o desde muy pocos días después, era Felipe, que flirteaba con todas las damas de la corte. ¿Por qué se achaca el que mostrara su carácter y mostrara su enfado Juana ante las infidelidades constantes de su marido? ¿Por qué se echa la culpa a Juana si el del comportamiento malo era él? Pero también es verdad que esa fábrica de fantasmas, siguiendo esos términos agustinianos, pues Juana va a manejarla muy bien, porque va a convertirse en una actriz de su propia biografía, con lo difícil que es eso, el asumir que a una persona le hayan puesto el título de loca y que se dé cuenta en media res de su vida de que lo mejor es aceptar esa pantomima, aceptar ese insulto de loca para recuperar su vida interior, que estaba basada en la cultura, que estaba basada también en una espiritualidad que muy poca gente podía entender en esos momentos en la península ibérica y también en otros lugares. Es la época en la que está surgiendo la reforma protestante, había hogueras de brujas en la península ibérica, había muchas más hogueras en Centro Europa a manos de los protestantes y, sin embargo, Juana vive en esa devoción moderna, en esa devoción interior, en esa comunicación con Dios que las damas o las criadas que tenía a su alrededor y que seguían órdenes del marqués de Denia por facultad de Carlos V, pues no solo no la comprendían, sino que además es que la difamaban porque decían que comía en el suelo, que llegaba tarde a misa. Vamos a ver, vivía en un mundo sin relojes.
Bueno, pues para todos los que quieran aproximarse a Juana I, la mal llamada loca, aquí tenemos Juana I, la reina cuerda, que va por su cuarta edición en Almuzara. Imagino que con lo prolífica que eres estarás ya teniendo entre manos algún otro proyecto, pero si te parece lo dejamos para después del verano y seguimos hablando de cosas tan interesantes. María, muchísimas gracias de momento por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta la próxima.
A las 8:26 de la tarde no dejamos la literatura y le añadimos cine, música y un poco de todo.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús?
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás, amigo?
Pues mira, no puedo escuchar esta música estando fuera de Madrid porque me produce una melancolía extraordinaria, pero estoy muy bien.
Además que sí, siempre. No cansa. Uno no se cansa de escucharla y uno no se cansa de volver a Madrid mientras la escucha.
Exacto. Oye, es verdad. Es una cosa ya, yo no sé si es digno de Pavlov este psicólogo, pero me produce que de repente empiezan los primeros acordes, empieza a sonar y me siento en la plaza de Oriente, vamos.
Me ha gustado mucho lo que acaba de decir la autora con Sergio Rodríguez sobre lo de una suerte de, la voy a parafrasear y probablemente lo haga bastante mal o va a palidecer al lado de lo que ha dicho ella, pero aceptar la locura para reencontrarse con la cordura, es verdad, es verdad. A veces yo creo que hay que aceptar la locura de uno, ¿eh?
Es que lo que ha contado, además, está bastante bien, porque Felipe, mal llamado el hermoso, porque tendría que haber pasado la historia como Felipe el Caradura, ¿no? Además, intentó dar un golpe de Estado dentro de Castilla, en fin, un personaje siniestro, siniestro total, ¿no? La pobre Juana fue una víctima de, además de todos los trapicheos cortesanos que Felipe y las gentes que trajo de Flandes querían organizar, ¿no? O sea, fue verdaderamente un... Y es verdad que pasa por Juana la Loca cuando hay una gran película que es Locura de Amor de Juan de Orduña, protagonizada por Juana Aurora Bautista en uno de sus mejores papeles, Y curiosamente está bastante bien Fernando Rey, que hace de Felipe el Hermoso, y una de las primeras apariciones, no me atrevería a decir que la primera, creo que sí, pero no quiero asegurar, de Sarita Montiel, que hace de una de las amantes del rey, ¿no? Está jovencísima. Una película espléndida, ¿eh? Espléndida.
Y hemos tenido en el programa, Jesús, a la sobrina de Juan de Orduña, Lourdes de Orduña.
Sí, es verdad. Sí, claro. Cierto. Sí.
Novelista.
Mira, ahora que estás hablando
Oye,
de película...
Sí,
Emilio.
Sí. No, que estaba escuchando a la autora del libro y me ha encantado que ha dicho... Yo estaba pensando todo el rato, di que hablaba latín, y lo ha dicho. ¿Sabes?
Claro.
Es que como está contando Fernando, y ha contado la autora, era extraordinariamente culta, ¿eh? Que hablaba latín. O sea, casi
así
nada.
Así es.
Oye, ¿qué camiseta llevas hoy, Jesús?
¿Qué te parece? Cobra Kai Never Dies. Cobra Kai Never Dies. Sí, es el retorno de Karate Kid, que volvió ahí en forma de serie a Netflix y ahí reavivó la llama de los 80, a los que somos nacidos en aquella cosecha.
Es una camiseta ochentera total.
Totalmente. Es que es una serie que a mí me conquistó. La serie es normalita y los que no les gusta el universo no les va a gustar la serie seguramente, pero claro... Cuando te tocan la infancia, pues obviamente cuando te tocan la infancia ochentera, con esos tipos duros ochenteros y esos diálogos. Un día tenemos que hablar de los diálogos de las películas de los 80, ¿eh?
Por
todo
favor.
Esto de Johnny Cobretti, de Stallone, de Cobra. ¿Os acordáis que el crimen es una plaga y yo soy la vacuna? Joder, esta frase ya no se dan en el cine, macho, ya no se dan en el cine. O El vivo o muerto tú vendrás conmigo, de Robocop y demás.
Pues,
dime, Fernando.
No, te iba a decir que Si estas frases son formidables, no te quiero decir las frases de los años 40.
Estoy
puedo contar una, por ejemplo.
Sí, creía que te ibas a ir antes de nada, creía que te ibas a ir a los 70, porque claro, creía que me ibas a decir,
claro,
si
también,
son tipos
también,
duros
también,
estos,
también.
Charles Bronson, y sus frases ya eran ya, vamos, de
bueno,
quedarte
ya,
temblando
y
con la frase de Charles Bronson, ya.
Y las del Padrino que han pasado al imaginario colectivo.
Claro. A ver, dime una de los 40, vamos con esas frases.
No, te voy a decir una de 40-50.
Venga.
En Mogambo, dirigida por John Ford,
¿sí?,
y protagonizada por Carl Gable, Ava Gardner y Grace Kelly. Cuidado que viene el encargado, ¿eh?
Venga, esto es
palabras mayores. Escena de están en África, en una especie de safari. Carl Gable organiza safaris.
¿Sí?
Ava Gardner ha llegado allí de casualidad. Y Grace Kelly llega con su marido, que en la censura lo pusieron como su hermano, pero eso es otra historia que contamos otro día. Vamos a la frase. Están Carl Gable, en el atardecer ya, han estado por la selva durante el día y están en el momento de tomarse un whisky. Y le dice Carl Gable a Ava Gardner, Kelly, ¿el whisky lo quieres solo o con hielo? Y contesta ella, solo, porque el hielo se me sube a la cabeza.
No, buenísimo.
¿Qué te parece?
Buenísimo.
De esas hay, de
tenemos
esas
que
hay,
hacer,
¿eh?
Va a llevar trabajo porque hay que rescatar los cortes de cada película, pero hay que hacerlo seguro.
Pero lo vamos a hacer, ¿eh?
Sí, es bueno, que se me vienen tanto. Mira, hay una película. Sí, Emilio.
Sí. No, digo,
ver,
yo estaba
ver,
pensando
Emilio.
En una de lo que el viento se llevó, pero
sí.
Está la
hombre,
mítica de.
Joder,
a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre. Pero
no
para mí,
hambre.
La gran frase es, francamente, querida.
Me importa un bledo, ¿no?
Me importa un bledo.
Sí, sí. Y él, bueno, me importa un bledo porque estábamos en época franquista, que si no, le dice me importa un bledo, pero sí, es muy buena, es muy buena. Estaba pensando yo
no,
en otra,
pero,
es que claro, es que el cine de los... De verdad, los 90 de acción ya no van a volver, ya estos se fueron y ya, eso ya se puede ver otra acción, otros actores de acción, pero como los 90 no hay ninguno. Y estaba Van Damme en Blanco Humano, que es un peliculón de acción, ¿eh? Y se llamaba Riesgo Boudreau, que no se llama así en inglés, pero en español, como hacemos lo que queremos, pues le llaman Riesgo Boudreau.
Pues sí.
Y le dice el malo, antes de que Van Damme le cruce la cara de una patada voladora, le dice, jaja, oye, ¿y a ti por qué te llaman Riesgo? Y dice él, mi madre corrió uno al tenerme. Joder, qué macho, que te tienes
oye,
que ver la película entera.
De los, de los 70, por un puñado de dólares,
sí.
Clint Eastwood, le dice a uno... Yo nunca disparo por la espalda. Y el otro le dice, ¿por qué? Y dice, si te lo tengo que explicar, no lo vas a entender.
Joder.
Es
muy
Esa,
buena.
Además, nos vale para todo.
Para todo. ¿Eh? Es muy buena.
Casablanca. El prefecto de policía le está interrogando a... No, yo creo que es el comandante alemán. Le está interrogando a Bogart. Y le pregunta nacionalidad. Y dice, borracho. ¿Qué te parece? O sea, otra del
Casablanca.
Le pregunta Ivonne a Bogart. le pregunta a Ivonne, a Bogart, no te vi anoche, ¿qué hiciste? Dice, no lo recuerdo. Dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Dice, no hago planes con tanto tiempo. Bueno, y así es toda la película, y todas las películas, y nos podíamos pasar programas enteros, querido.
Casablanca tiene un guión brutal.
Sí, sí.
Porque brutal, cuando le pregunta brutal, el comisario a Humphrey Bogart, ¿y por qué vino aquí? Dice, por sus aguas.
Sí, sí.
Dice, pero si bueno, no hay... Y dice, no hay nadie, estaría mal informado. Como en Lores de Arabia, otra de esas frases...
Pero fijaos que las frases nos dicen mucho de la época en la que se desarrolla.
Total.
Porque fijaos,
hombre, claro,
el romanticismo claro, escondido, el verbo fácil del caballero, bueno, el caballero del conquistador de los 40-50, ¿cómo evoluciona eso? Al tipo duro,
sí,
tipo que no tiene nada que ver, no quiere saber nada de romances ni de romanticismo, no. Él habla de acción, mastica acción y escupe acción, ¿no? Entonces, es verdad, bueno, cómo evolucionan los gustos.
Oye, Terminator
y aparece...
2, ¿os acordáis? Oh, hasta la vista,
sí,
baby.
Sí, claro.
Terminator ¿Ese es del 90?
Y el volveré, 91. Y el volveré. Sí, Terminator 2 yo diría que es del 92, la de Terminator
sí,
2. James Cameron ahí.
De los 90.
Sí, sí, sí. Sí, güey, hay una que dice, ¿tienes miedo? Bueno, hay un taco por ahí. Haces sí, bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres. Y dice, yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre. Joder, macho, es que de verdad. Son frases, bueno, y las del Sargento de Hierro, es que todas las de Clint Eastwood son buenas. Y como Constantino
sí,
Romero era
buenas,
el dios del doblaje, porque era el dios del doblaje este hombre, pues claro, tendrá
miedo. Le doblaba estupendamente.
Sí, sí.
Estupendamente,
qué dicción, qué tono, qué cuidado de las tonalidades, qué maravilla era ese hombre, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Venga, ya que estamos hablando de buen cine, vamos a escuchar un tráiler de una buena película.
¡Aguanta! ¡Action! A ver, os cuento. Hace 15 días me enteré de que tengo leucemia.
Mierda.
Sí. Mi hermana se hizo una prueba para saber si podía donarme médula y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Pero también que ella no es mi hermana.
Joder, o sea, mierda.
Sí, pero he descubierto que tengo un hermano. Y ese hermano eres tú.
¿Qué narices me estás contando?
Bueno, el tráiler... Es imposible ver el tráiler y no querer ver la película, Fernando.
No, y además es que ha contado la película, pero la ha contado bien. Es decir,
sí,
la ha contado efectivamente para que cualquiera que lo escuche o lo siga, lo vea, diga, hay que ver la película. A mí me ha emocionado, es una película sin ninguna ambición, ¿sabes? Una película que lo que pretende es algo tan importante en estos momentos, yo creo que para todos, que se vive el desastre que estamos viviendo en todo el mundo, para salir del cine con ganas de vivir. La película se titula Por todo lo alto, es de ese gran cine francés que está recuperándose de una manera estupenda, dirigida por Emmanuel Curcol, protagonizada, sobre todo tiene tres protagonistas, ¿no? El director de orquesta, que es el que al que le detectan la leucemia, que es
sí,
Benjamin Lavenhe, que es actor además de la Comédie Française, Pierre Lotin, que es el hermanastro, no, el hermano que descubren a través de los escáneres que están haciendo, y otra actriz estupenda, Sara Suco, que hace de Sabrina una historia. Y nada, aquí efectivamente un tipo, un gran director de orquesta, reconocido internacionalmente, de repente le detectan una leucemia y necesita que le hagan un trasplante de médula ósea. Lo primero que hacen, lógicamente, es examinar a su hermana, en teoría, para que ella le pueda aportar la parte de la médula ósea. Pero es que descubren que no es su hermana. Entonces, ¿qué pasa? Pero si no es mi hermana, si ya he vivido aquí, yo estaba aquí ya cuando ella nació. Le echa la bronca a la madre, le dice, pero ¿por qué no me habéis dicho nada? Y descubre que tiene un hermano. Ahora, ¿qué ocurre? Es un cuento digno, es una historia digna de Dickens, de Dos ciudades, ¿no? Porque mientras Thibaut, que es como se llama el personaje del director de orquesta, ha sido criado en una familia burguesa con una educación extraordinaria, con un bienestar estupendo y que ha tenido la posibilidad de estudiar y de hacerse un gran director de orquesta, su hermano, Jimmy, trabaja en un colegio, en las cocinas de un colegio de secundaria, y como hobby o como distracción o como entretenimiento toca en la orquesta minera del pueblo, ¿no? Del pueblo cerca de Lille, ¿no? Y allí va Thibaut a contarle la historia. Y a partir de ahí, de verdad, la película mantiene, es una historia tan intensa, mantiene una ética y una dignidad como pocas veces podemos ver en, no ya en el cine, ¿no? Sino en la vida cotidiana. Es un cine, además, tengo que decirlo, para la inmensa mayoría. Es una formidable comedia con toque dramático, llena de vida, con personajes absolutamente reconocibles, entrañables, ¿no? Duros en algunas situaciones muy difíciles y otras verdaderamente conmovedores, ¿no? La película, si te produce algo, es una emoción tan intensa, es una emoción que te conmueve, ¿no? Y no perderos, y sobre todo también la solidaridad, porque sí. la orquesta del pueblo tiene problemas, son mineros, trabajan en una fábrica, la fábrica va a cerrar, ellos se han concentrado para que no se cierre, la orquesta va a desaparecer porque el alcalde del pueblo, un horterilla notable, lo que le gusta la música country, y esta orquesta, que son gente de allí, ¿no? De gente absolutamente discreta, humilde, trabajadores todos, ¿no? Tienen esa orquesta como gran ilusión, ¿no? Como ese salir a esa otra oportunidad de la vida. Y la película, oye, de verdad, no tiene, insisto, ninguna ambición, no aparece con grandes titulares, pero te sientas y los 99 minutos o los 100 minutos que dura la película, dices, bendita sea la vida, bendita sea esta gente y bendito ha sido el que la ha rodado y yo que he tenido la suerte de verla. Y no perderos el final con el bolero de Ravel. El final, os tengo que decir que ¿sí? os tenéis que comprar unos buenos Kleenex.
Sí, ¿no? Para, sí, sí. Tenía pinta.
Porque no, pero el final el uso del Kleenex es de emoción.
Claro, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Es
de profundísima emoción.
Finaliza como se llama, ¿no? Por todo lo alto.
Exacto. Qué bien interpretados están. Insisto, no voy a entrar en detalles de otras nacionalidades cercanas, ¿no? Pero como tú citabas antes muy bien, Jesús, qué dicción, ¿no? Les recomiendo, por supuesto, por favor, que la vean nuestros oyentes en francés, ¿eh? Porque se pierde si no... hay que pensar siempre, y lo decimos y lo repetiremos, que el 50% de un actor o de una actriz es la dicción.
Sí, o sea, así como, es.
O sea, la voz de Fernando Fernán Gómez, pues no salir de España, o de Paco Rabal, o de Fernando Rey, o de Amparo Ribelles, o de Carmen Maura, o de Marisa Paredes, esa voz es inconfundible y si te la doblan, por muy bien doblada que esté, como decíamos, el caso extraordinario de Romero, ¿no?
Sí.
Pero bueno, por todo lo alto, no he dicho el director, que es Emmanuel Curcol, y es, insisto, para estos tiempos tan sombríos que estamos viviendo,
pues sí,
un peliculón.
Hay que reconocer que los franceses saben hacer buena comedia y Susan Vega y John Cale saben hacer buenos duetos. Let you take me home. So long, Marianne. It's time that we begin to laugh and... Hasta pronto, Marianne. No, hasta pronto vosotros, que vamos a tardar un minuto y seguimos. Teníamos en la recámara otra de John Cale y Susan Vega. La ponemos
otro día. No.
¿Te ha gustado?
Os iba a felicitar. Pues bueno, me ha encantado, porque me encanta Leonard Cohen. Es una de las mejores canciones de Leonard Cohen. Y John Cale y Susan Vega,
sí,
ya
señor.
Vamos, esto
sí,
es
señor.
Un lujo para nuestros oyentes.
Eso ha sido Mario Llorente, que es siempre el gusto de
Mario,
toda la gente, a gusto de toda la gente.
Te has equivocado de carrera, Mario, porque eres un programador de música formidable.
Además que sí lo es, entre otras cosas. Pero no le demos demasiado betún, que no lleva bien los elogios. Así que vamos
a hacer
una pausa y enseguida volvemos. Venga.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta.
Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.
C'è che ora non ti importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è?
¿Qué cosa che? Lo que che qua, lo que che qui, es el enfoque que continuamos en su edición veraniega Entre una fuente y un río no descansa, y Emilio del Río no para de traernos propuestas italianas, Emilio.
Pues qué cosa che es una de las míticas canciones del gran Gino Paoli, que por cierto va a cumplir este año, yo creo que en septiembre, sí, el 23, 91 años. Y es una de las, en fin, canciones románticas por excelencia de Paoli, más conocido por quizá Senza Fine o Sapore di Sale, pero esta me parece un temazo. Qué cosa che, qué es eso, que me enamoré de ti y ahora no me importa niente, no me importa nada de todas las otras personas, ni tutta la otra gente, de todas esas personas que no sei tú, ¿no? Y esta es una versión muy refrescante, muy para el verano, porque... Bueno, ya la estamos escuchando, ¿no? Es una versión que canta con Giuliano Palma y las Batidoras Azules, Blue Beaters, ¿no? Que es un grupo italiano, banda italiana, una banda, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Italiana, que mezcla un poco todo. Que se formó, además, es muy reciente, en el 94, a partir de otros grupos. Uno de ellos, por cierto, se llama como la película de 007, Casino Royale. Y luego se han puesto en marcha, o sea, se puso en marcha por su cuenta solo Giuliano Palma y las Batidoras Azules, y han cantado esta versión que me parece divertidísima y veraniega con Gino Paoli.
Fernando, ¿te gusta a ti la música italiana?
Me fascina. Y ya después del máster que nos está dando Emilio, ya vamos, o sea, me apunto cuando él nos diga.
Oye, Emilio, que... te dije que te tienes que escuchar a Antonello Venditti, que es un dios en Roma.
Escucha, ¿qué te crees que estoy haciendo estos días?
Antonello Venditti es...
Es que tenía pendiente traer esto, porque es que además si hay una canción romántica, aunque esta versión, como digo, no es esa versión romántica intimista de Paoli, ¿no? Es una versión muy veraniega, muy refrescante, para escuchar en una terraza, tomando una caña, sí, ahí en Javia, viendo el mar,
por ejemplo,
¿no? Por ejemplo. pero es que es la canción romántica por excelencia. ¿Qué es eso? Que me enamoré de ti. No es que te amo tanto. Es que mi mundo sin ti no tiene sentido. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿No?
Os digo una cosa. Explicarte que esto quizás se le escape a mucha gente. Estas palabras tan románticas que en canción suenan espectacularmente bien, los italianos cuando salen de fiesta las emplean, ¿eh?
Bueno,
pero no os digo los italianos que buscan casarse, ¿no? Los italianos que buscan pasarlo bien algunos días, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
yo cuando salía por allí, el ti sposerò, no sabéis cuántas veces lo escuché. Oh, cuánto bel, cuánto sei bella, ti sposerò. Pero ¿cómo que ti sposerò? Pero ¿cómo quieres desposar a esta mujer en el primer minuto que la intentas conquistar? Bueno, pues así son.
Es que
son
los maestros, esta canción son es Italia. Maestros. Esta canción es Italia completamente. Paoli, creo que lo hemos contado alguna vez, vive con una bala en el pericardio, en el corazón.
¿Ah, sí?
Porque se intentó... Sí, sí.
Ah, no lo sabía yo esto.
Se intentó suicidar. Yo me acuerdo... O sea, no, me acuerdo del año porque es el año en que nací yo, en el 63. Yo nací en noviembre y él, el 11 de julio del 63, intentó suicidarse.
Fíjate.
Por una crisis sentimental, luego estaba pasando por una serie de
dificultades. Nada, no hay que llegar a eso. Mirad, hablando de sentimientos, mira lo que suena, mira.
Cuando se va la Roma, cuando será, cuando la luna se specchia dentro el fontanone.
piede se ne vanno via. Quanto se bella Roma quando piove.
No puedo hablar mucho, chicos, os lo digo de verdad. Esta canción
si
a mí...
Y a mí, si queréis hundirme, lo único que tenéis que seguir haciendo es poniendo esta música, porque como uno va siempre a contracorriente, a mí el verano me produce una melancolía que es ya de tratarse, ¿no? Y ya, si además lo rematas con este tipo de música, pues ya la... En fin, no voy a seguir porque
mirad,
es tan emocionante.
Eran las 3:30 o 4 de la mañana, más o menos. Y subía un chaval, acompañado de una amiga, por Vía del Corso. Y dobla una esquina el chico. Dice, vamos a perdernos por Roma, que siempre te encuentras algo. Y aparece la Fontana di Trevi. Y a las 3:00 de la mañana una persona estaba haciendo sonar esto. Veo la majestuosidad del Coliseo, ¿no? Bueno. Y luego la santidad del Cupolone, dice, que el Cupolone es en la cúpula grande de San Pedro.
Sí, claro, de San Pedro. Claro.
Así que, no, Antonello Venditti, de verdad, es la Roma capocha, para mí es el himno, ya no de Roma, de la capital, sino casi de toda Italia. Así que nos gusta mucho, Emilio, que nos traigas propuestas italianas. Y venga, que no quiero hoy que nos quedemos sin el libro, porque hemos tenido cine, hemos tenido música. Vamos con la literatura. Las aventuras de Sherlock Holmes.
Sí, lecturas para agosto. Para leer en la playa, Las aventuras de Sherlock Holmes, que es uno de los grandes de la literatura. Ya escribió Borges que leer de tarde en tarde a Sherlock Holmes es una de las pocas buenas costumbres que nos quedan. Y es así, Sherlock Holmes, leer a Sherlock Holmes es uno de los placeres de la vida y uno de los secretos de la felicidad. Desde que en 1887 Arthur Ignatius Conan Doyle, Conan es nombre, por cierto, el apellido es Doyle, que a veces dicen Conan, lo ponen por la C, ¿sabes? Doyle, pues escribió Estudio en Escarlata, la primera de las aventuras de Sherlock Holmes. Doyle lo crea como un detective frío, lógico, casi científico, inspirado, por cierto, en su profesor de medicina, Joseph Bell. Arthur Conan Doyle era médico. Y a partir de ahí, entre 1891 y 1892, se publican en la revista The Strand Magazine los 12 relatos que forman Las aventuras de Sherlock Holmes. Ahí están Escándalo en Bohemia, La liga de los pelirrojos, que creo que hemos comentado aquí alguna vez, Un caso de identidad, El misterio del Valle Boscombe, en fin.
Sí.
El carbúnculo azul, que hemos comentado también a propósito de la edición estupenda que ha hecho Eduardo Torres Dulce, gran experto en Holmes y gran amigo. La banda de lunares, en fin, la corona de berilos, las gafas de oro, que es lo que... Y entonces, son fantásticas. ¿Nos podemos imaginar lo que sentían los lectores de entonces, ansiosos, que se abalanzaban sobre la revista? ¿Qué es lo que pasa? Que Conan Doyle siente que Holmes le quita tiempo para escribir lo que él quería escribir, sus novelas históricas, lo que él consideraba que eran las novelas serias, y se lo carga. Y en diciembre de 1893, en The Final Problem, en el problema final, lo mata ahí en las cataratas de Reichenbach, junto a su archienemigo, el profesor Moriarty. ¿Qué es lo que pasó? Pues que miles de lectores cancelaron las suscripciones a la revista y la presión popular. Hombre, hay que decir que el dinero que también le dejaba el personaje,
claro,
hicieron
claro,
que lo retomara en 1903 y, bueno, y fue editando después más aventuras, el regreso de Sherlock Holmes, en fin, las memorias de Sherlock Holmes, la última revancha, el archivo de Sherlock Holmes. ¿Y por qué rápidamente ha conquistado al mundo entero Sherlock Holmes? Porque es mucho más que un detective, es un mito moderno.
Totalmente.
¿No? Es excéntrico, además, toca el violín a deshoras, se disfraza para seguir a sospechosos, experimenta en su laboratorio, tiene un toque de sabio distraído cuando fuma en pipa. Es un personaje fuera de lo común. Mm. Con un pie en la realidad, pero fuera de lo común. Por eso nos fascina.
Sí.
Luego tiene el contrapunto humano. Watson.
Es
uno de los grandes aciertos de la literatura.
Es imposible entender a Holmes sin Watson. Es imposible.
Correcto. Sí. Total. O sea, la pareja Holmes-Watson es inseparable. Es inseparable,
bueno,
¿verdad? Y es uno de los grandes aciertos de la literatura.
Además que sí. ¿Sí, Fernando?
Que es muy cervantina. Porque
total.
Es un Don Quijote y Sancho muy distintos los dos, pero muy complementarios. O sea, es verdad
sí.
que, que ahí hay una herencia. Hay que decir que los ingleses son los que mejor leyeron a Cervantes. O sea, que no,
bueno,
no,
son los que nos descubren a Cervantes, a los españoles.
Por eso mismo.
Sí. Bueno, luego otro elemento. Son casos breves y crea adicción, ¿no? Porque cada pequeña entrega es un acontecimiento literario. Claro. Luego, el Londres victoriano, que nos fascina, es un personaje también. Es un escenario vivo, ¿no?
Sí.
Y luego Holmes defiende una justicia que no siempre es la de los tribunales, ¿no? Porque según a quién lo deja escapar. Es un justiciero racional. Pone orden en el caos del crimen. Y luego emplea métodos científicos que siguen llenando las series. CSI, mentes criminales, etcétera. Y es curioso cómo pocos personajes literarios han creado esa ilusión de realidad. Nunca vivió en Baker Street 221B.
Es verdad.
¿No? Pero
no existía.
No existía. Pero siguen escribiendo miles de lectores de todo el mundo 130 años después cartas. O sea, ¿hay algo más real? Y esto es lo que quería decir.
Cierto.
Que Sherlock Holmes.
Muy bien.
Sherlock Holmes, muy bien dicho. Es la realidad.
Y con Fernando, 40 y con segundos.
No, nada. Y Conan Doyle, que además crea una escuela, porque Agatha Christie sigue los pasos de ese investigador.
Chesterton.
Minucioso. Chesterton, Edmund Crispin, Dorothy L. Sayers, es decir, muchísimas. Dentro de 2 semanas os voy a traer una novela cuyo protagonista es Conan Doyle.
Ah, mira.
Y es una historia extraordinaria. Extraordinaria.
Mira, pues oye, deseando.
Dentro de 2 semanas.
Vale. Deseando escucharlo. Vale. Pero eso será dentro de 2 semanas. Dentro de una seguiremos, con Entre una fuente y un río.
Claro.
Y ahora ya sí que se nos agota.
Gracias.
Chicos, gracias como siempre, que lo he gozado fabulosamente y espero que los oyentes
gracias
también.
Gracias a ti.
Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, Entre una fuente y un río. Gracias. Enseguida propuestas culturales. Antes les actualizamos. Saben que Huawei está despertando controversia por los contratos adjudicados por el gobierno a esta empresa china. El Partido Popular habla de muchas conexiones. En ellas se entrelaza expolíticos con, por ejemplo, el grupo Acento. Bueno, pues Acento ha desmentido cualquier relación con el contrato adjudicado a Huawei comunicado mediante. Ahora sí, propuestas culturales. Pablo Núñez.
Vamos a empezar con un plan basado en el asombro, porque a todos nos gusta que nos sorprendan, ¿no? Te voy a recomendar un espectáculo que une la sorpresa con el humor en un show interactivo de magia y mentalismo. Con toda la naturalidad del mundo, Vicente Luca crea una atmósfera cercana y divertida en la que asistirás a cómo te lee el pensamiento o a cómo la magia ocurre en tus propias manos. El espectáculo se llama Atrévete, magia mental, y lo tienes en la Escalera de Jacob en la calle Lavapiés. Te hablo ahora del Museo de las Ilusiones, un recorrido lleno de increíbles juegos de ingenio y perspectiva en los que no vas a parar de sorprender a tu mente. Trucos que te van a dejar sin palabras en una experiencia que ya ha recorrido 18 países. ¿Qué vas a encontrar? Pues juegos de percepción, ilusiones ópticas, hologramas e incluso la sensación de que estás desafiando las leyes de la gravedad. El museo está dividido por salas que buscan precisamente eso, poner al límite la perspectiva del ojo humano. Algunas de las atracciones más divertidas son el cuarto antigravedad, la ilusión de la silla de Beuchet, el cuarto inclinado o el túnel del vórtice. Y no te puedo explicar qué es cada cosa, así que mejor que vayas a verlo por ti mismo. Unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Y vamos con la programación de las fiestas de San Cayetano que empezaron ayer. Hoy aún quedan cosas por hacer si te quieres acercar. Y mañana jueves tenemos en la Plaza General Vara de Rey cuentacuentos, el espectáculo Estampas de Zarzuela, actuaciones musicales y DJ. En la Plaza Cascorro, aperitivo vecinal y charanga. Y después DJ. Y en la calle del Oso tenemos reparto de limonada gratuita amenizado con música castiza, misa en la iglesia de San Millán y San Cayetano. Y después, procesión. Además, tienes actuaciones musicales, talleres infantiles y mucho más. Actuaciones, programación completa y horarios en la web del Ayuntamiento de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy la despedida va por él.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento.
Pues luchador como su Atleti, Tirso Merino, se nos ha ido. Un compañero de amigo de alguien de aquí de la casa. Y se ha ido tras 10 años de lucha contra el cáncer, ya lo saben. Una enfermedad que desgraciadamente acaba ganando muchas veces. Así que este es nuestro homenaje a él, con su Atleti, sonando su Atleti, al que va a ver ya desde el cielo. Y desde el cielo va a ver también a sus amigos de Segovia, en especial a los de los jueves. Volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, sonrían por Tirso.
¡Qué manera de decir cumpleaños feliz y brindar por mi alegría!